Damos continuidad al diálogo con los distintos candidatos a gobernador en la provincia de Neuquén. Las elecciones son dentro de 6 días, falta tan poquitito y después de todo lo que se ha hablado, se ha dicho, una campaña muy pero muy particular. Conversamos en este momento, en esta oportunidad, con Pablo Servi, candidato a gobernador en Neuquén por Juntos por el Cambio, que también nos visita en el piso. Gracias, Pablo, por estar con nosotros.
Buen día y un saludo a toda la audiencia. Gracias a ustedes por el espacio.
Bueno, me contabas recién cómo transitan los últimos días de campaña con visitas especiales, ¿no? En la provincia.
Sí, un fin de campaña con días agitados, con bastante actividad, y vamos a tener mañana la visita de Rodrigo de Loredo durante la tarde, y también sobre la tardecita va a estar llegando Lilita Carrió, que va a estar mañana en la tarde y la mañana del miércoles, y después también va a estar nuevamente en San Martín de los Andes el jueves.
Qué bueno. ¿Y cómo son las impresiones de los últimos días de campaña? ¿Qué percepciones tienen cuando ya está tan cerca el acto electoral?
Y ya con muy buena recepción estamos teniendo. Ayer estuvimos recorriendo durante el fin de semana también. Estuvimos el sábado en Cutralcó, Plaza Winkle. Y la verdad que tenemos muy buena repercusión, muy buena recepción cuando charlamos con los vecinos, visitamos comerciantes, visitamos distintas localidades. Estamos teniendo buena repercusión y muchos neuquinos que nos plantean que quieren un cambio, ¿no? Y ya son muchos años del MPN, muchos años de el populismo, ¿no? que representa, ¿no? Y nos toca enfrentar a 3 versiones del populismo ligadas al kirchnerismo, y creemos que somos la única opción que podemos cambiar realmente la provincia de Neuquén y salir de esta dinámica que nos arrastra a cada vez tener más clientelismo y que realmente no podamos estar mejor los neuquinos.
¿Cuál es la primer medida que esperás tomar cuando asumas el 10 de diciembre? ¿Cuál es la prioridad, lo que vos decís, necesito hacerlo urgente, ni bien llegue?
Yo creo que lo primero sería el 17 de abril, que sería pedir que se congele el ingreso a planta permanente de los cargos políticos, ¿no? Porque vemos que hay una gran cantidad de cargos políticos que hoy no van a trabajar o que están, vienen de tantos años de estar un mismo gobierno en el gobierno, valga la redundancia, y que creemos que hay que frenar eso, así como también pedir auditorías de la situación económica real de la provincia, porque esa información no podemos acceder, y viendo lo que pasó en desarrollo social, lo que se destapó, que es una punta de un iceberg, creemos que hay que hacer una auditoría para saber cuándo, para el 10 de diciembre, cómo está la situación real de la provincia, y como te decía, que no sigan o hagan ingresar a la planta política que viene de hace muchos años o que está en muchos casos sin trabajar y cobrando sueldo al Estado. Y después hay que trabajar en lo que hace a la administración eficiente. Vemos que el Estado de Neuquén gasta mucho y mal, de alguna manera. Tenemos un presupuesto que es 3 veces el presupuesto de Mendoza por habitante. Hoy es casi igual o más que la ciudad de Buenos Aires, que siempre fue el presupuesto más alto del país. Y así todo no alcanza para llegar a fin de año porque la provincia se tiene que endeudar. Lo vimos hace unos 10 días que para pagar un vencimiento de deuda la provincia tuvo que volver a endeudarse porque no tenía recursos propios, siendo que está entrando gran cantidad de dinero por las regalías, y creemos que justamente lo que hay que hacer es trabajar en administrar eficientemente estos recursos para tener un Estado eficiente pero presente, que brinde los servicios de salud, que no puede ser que la madre o la abuela de nosotros tenga que ir a hacer cola 12 horas al hospital para conseguir un turno, que haya insumos, que hoy nos planteaban en Cutralcó, por ejemplo, que no hay insumos en las salas de salud o en los hospitales, que garanticemos los días de educación, que garanticemos que nuestros hijos puedan estudiar y prepararse para tener una salida laboral, y que tengamos seguridad, porque esto que hace el populismo, el avance o el dejar ser, el clientelismo, hace que avance también la inseguridad, y es un problema que estamos teniendo y es serio en Neuquén.
¿Cómo ves en general a la provincia? Cuando vos mirás la provincia que te va a tocar gobernar, ¿cuál es el análisis que haces? Más allá de todo esto que mencionás, que ya es un diagnóstico, la provincia es observada a nivel nacional como la provincia más rica del país hoy. Digo, ¿no? Aparte de la ciudad de Buenos Aires. Te candidateás para gobernar una provincia rica, digo, ¿no? Pero que a la vez tiene el 38% de pobres, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Cuál es el diagnóstico inicial?
Sí, básicamente lo que contabas es una provincia con muchos recursos, sabemos que y que van a entrar muchos más todavía, porque esto de Vaca Muerta se está desarrollando y es algo que es imparable. Pero creo que, como bien decías, hoy no puede ser esta diferencia o esta inequidad que hay 37% de neuquinos pobres, y si sacas la cuenta con los chicos, que los chicos, el 50% de los chicos son pobres, ¿no? Porque generalmente los hogares de menores recursos tienen más hijos, o además también tienen menos distancia entre una generación y otra, entonces también eso hace a que haya... es un 37% de neuquinos bajo la línea de pobreza, pero más, el 50% de los chicos están bajo el nivel de pobreza, y eso es muy grave en una sociedad, sobre todo para sostener y evitar los conflictos sociales. Neuquén es una sociedad que tiene sus conflictos, tenemos mucha conflictividad en la calle, muchos días de corte de ruta, que eso también termina repercutiendo en que se pueda desarrollar la provincia o que seamos elegidos para otro tipo de inversiones más allá de lo que es el gas y el petróleo, ¿no? Porque nosotros planteamos que es una provincia que es rica, pero básicamente tiene concentrada su actividad económica en la zona de Confluencia. Casi el 90% de los impuestos provinciales se recaudan entre Confluencia y Añelo, basado básicamente en los hidrocarburos, a lo que hace la capital administrativa. Y en el interior hay muy poca oportunidad de otro tipo de actividades, y la famosa diversificación que tanto se habla no se ha logrado. Hoy tenemos una concentración, también una alta dependencia de la provincia de los hidrocarburos para su presupuesto. Y eso es lo que tenemos que trabajar, creo que generar a partir de todo lo que va a ingresar a Neuquén, administrarlo bien y eficientemente para que queden excedentes para hacer infraestructura. Por ejemplo, faltan rutas, falta gas, falta en las ciudades que están creciendo a ritmo importante. Hay muchas ciudades en Neuquén que crecen y fuerte. No se alcanza a llevar los servicios o a ir adelante de los problemas previendo, sino que se llega atrás tapando agujeros y generalmente con serios problemas. Así como también la faltante de rutas. Si uno quiere desarrollar el norte neuquino, el turismo, no hay rutas o rutas en malas condiciones. Falta infraestructura, falta conectividad, muchos lados no hay internet. Hoy internet es clave para desarrollar el turismo, cualquier actividad, porque se necesita de la tecnología. Entonces tenemos que avanzar en un desarrollo más integral de la provincia, diversificando, generando condiciones para que se desarrollen otras actividades productivas dentro de la provincia, y diversificando no solamente en actividades, sino también en zonas, ¿no? Que vayamos hacia el interior. Hoy Zapala tiene los niveles de desocupación más altos, más que el doble que Neuquén Capital, es la ciudad que tiene el nivel de desocupación más alto, y ni se enteraron que Neuquén tiene Vaca Muerta. Hace 20 años estaba mejor la actividad económica en Zapala que hoy.
Pablo, ¿qué opinás de las cajas jubilatorias provinciales? ¿Crees que hay que hacer una reforma? ¿Crees que hay que retomar ese debate? ¿Qué harías al respecto?
Yo creo que es un debate que hay que retomar, porque hoy, por ejemplo, el Instituto de Seguridad Social, que es la parte de medicina o de servicios a los afiliados, está teniendo que financiar a la caja de jubilaciones porque hay un serio problema de financiamiento, que no es distinto a lo que se está viviendo a nivel nacional, y es una discusión que hay que dar. Creo que es un tema que hay que generar una discusión, como bien decías, y ver hacia dónde vamos, porque de esta manera es insostenible. Habrá que ver si se puede financiar desde otro lado, generar otro tipo de financiamiento, pero hoy, y sobre todo si no sigue creciendo la cantidad de empleados en el Estado, es muy difícil de sostener, porque es un sistema previsional que se basa en base a lo que se recauda, se paga. Normalmente los sistemas previsionales lo que hacen es ahorrar lo que pago yo hoy para mi jubilación, se ahorra para cuando yo me jubile. Tanto a nivel nacional como a nivel provincial ha pasado que se han gastado estos ahorros que había, y hoy básicamente se pagan las jubilaciones con lo que se recauda de los trabajadores activos. Y ahí tendrías que tener un 3,5 trabajadores a uno para poder sostenerlo. Y hoy esa ecuación se está invirtiendo, ¿no? Hay muchas personas que están por jubilarse, y la realidad es que es un sistema que estuvo calculado también para otra expectativa de vida. Antes se calculaba que la expectativa de vida era 70, 72 años. Hoy ya estamos casi en el 80 años las mujeres y 78 los hombres. Neuquén es una de las provincias con mayor expectativa de vida del país. Así que creo que es algo que habría que dar una discusión, y que hay que darla entre todos los espacios políticos, ¿no? Creo que es una discusión muy seria que hay que dar.
Y respecto al Instituto de Seguridad Social de Neuquén, puntualmente, ¿cómo harías para que sea sustentable a largo plazo, digamos, ¿no? Más allá de este rol que tiene hoy el Instituto de financiar la caja jubilatoria, ¿cómo harías sustentable el Instituto en todo lo que el Instituto significa, ¿no? Principalmente la cuestión salud.
Y el instituto es muy importante para que funcione el sistema de salud de la provincia. Si calculamos que tiene más de 200.000 afiliados, cuando las obras sociales privadas están alrededor de los 80.000, ¿no? Y y bueno, después está el sistema público de salud, pero para la población de Neuquén es muy importante, y para el funcionamiento del sistema de salud el instituto es clave. Y ahí creo que hay que trabajar también en esta eficiencia en la administración. De alguna manera, el instituto muchas veces paga tarde, entonces termina pagando mucho más caro, ¿no? Paga dos veces lo que son los insumos. También hay un cierto aprovechamiento de algunos, digamos, de más prestaciones de las que quizás se debería dar. Entiende cómo es del Estado, total, no habría problema que lo pague. Y creo que también tenemos que cuidarlo como neuquinos a una herramienta que funciona y sigue funcionando bien, independientemente de que tiene algunas falencias o siempre nos llegan planteos de que hay alguna prestación que no se está dando. Pero creemos que hay que potenciarlo como herramienta y como dar un buen servicio de salud, porque es clave para la calidad de vida también. Pero en esto tiene, como decía, también una administración eficiente, que se pague en término. El otro día estábamos con el colegio de farmacéuticos y nos contaban que el instituto está pagando a 60 días o más. En muchos casos la cobertura, como en el interior, es el 90% de lo que son medicamentos, o el 80%. Y para la farmacia, que le demora en 60 días con la inflación que hay, se le termina comiendo la poca rentabilidad que tienen. Entonces, también esas son las cosas que, en la medida que uno paga en tiempo, que es eficiente, también hace que todo el sistema funcione. Si no, se termina pagando más caro o que corten las prestaciones, ¿no? Creo que esto es parte de lo que hablamos, así como en el Estado hay que administrar, hacer las cosas en tiempo y forma, ser eficientes. Esto creemos que también hay que trasladarlo a los organismos como es el Instituto de Seguridad Social y todas las empresas provinciales también que hay dando vuelta.
Durante tu mandato, puntualmente 2025 y 2027, vencen una serie de concesiones en el sector hidrocarburífero que habrá que renovar o gestionar de alguna manera esas áreas. ¿Qué pensás hacer al respecto?
Bueno, ahora tenemos en el 2023 el vencimiento de las hidroeléctricas, ¿no? Que es algo también. Que ahí vemos la desidia que ha tenido el gobierno provincial, porque entre medio de un año electoral se ha dejado pasar, y por otro lado vemos la voracidad del gobierno nacional que quiere que sea la empresa nacional Enarsa. De hecho, hay un proyecto del senador Parrilli para que esta empresa sea quien se quede con la concesión de las hidroeléctricas, y eso vemos con bastante preocupación. Por un lado, la desidia del gobierno provincial, y por otro lado, la voracidad del gobierno nacional. Y en esto también estamos viendo la mano de algunos jugadores nacionales en querer meterse en Vaca Muerta, en querer decidir lo que pase, y nosotros entendemos que tenemos que ser los neuquinos quienes decidamos qué es lo que se hace o cómo se sigue, y para eso tenemos los mecanismos y tenemos la ley corta y la Constitución Nacional, que dice que los recursos son de los neuquinos, ¿no? Nosotros tenemos que tomar decisiones sobre los recursos naturales. Así que en ese sentido, lo que sí creemos es que hay que generar condiciones para que vengan las inversiones, trabajar también con los gobiernos nacionales para que se generen condiciones. Hoy, por ejemplo, están faltando equipos de fractura, hay 8 nada más, y si se quiere ampliar, como se dice, realmente la capacidad de producción de Vaca Muerta, habría que tener varios más, y para eso se necesitan divisas, se necesita invertir en equipamiento, se necesita también garantizar que las empresas puedan sacar de alguna manera las divisas una vez que hacen la inversión, que es uno de los limitantes que está habiendo hoy para que realmente despegue con todo Vaca Muerta. Así como también la necesidad de infraestructura que hay. Hoy la ruta 7, que es la principal arteria, está totalmente saturada, y si queremos realmente crecer y que Vaca Muerta sea el gran motor de la economía de Neuquén para después poder desarrollar la provincia, necesitamos también generar la infraestructura. Y eso creo que también hay que discutirlo a la hora de las concesiones de las áreas y ver de qué manera se va a hacer para dar un desarrollo integral, así como también hoy tenemos serios problemas de vivienda en Añelo, en las localidades cercanas. Creo que hay que trabajar también codo a codo con la industria, dando las discusiones, sabiendo qué es lo que va a necesitar, hacia dónde van a ir los desarrollos, para ir generando las condiciones también para que esto se vaya produciendo, además de lo que hace a la concesión del área.
¿Qué opinás de un tema que es muy sensible también y está muy relacionado con el tema Vaca Muerta, del relevamiento mapuche y toda la discusión con las comunidades respecto también a las áreas que corresponden a Vaca Muerta, pero que también hacen a el acervo de tierras que ellos reclaman como propiedad histórica, ¿no? ¿Qué abordaje harías respecto a algo que es tan sensible a la provincia también?
Y es un tema, bueno, de hecho yo tuve experiencia en el 2017 de tener una usurpación en tierras nuestras. Llegamos a un desalojo, llegamos a todas las instancias de discusión, así que el tema lo hemos estudiado bastante. La ley 26.160 lo que hace es hacer un corte que hay alguna discusión si era al 94 o al 2006 cuando se promulga la ley. Dice, lo que hay que hacer es relevar qué terrenos o qué tierras ocupan las comunidades a ese momento, y a partir de ahí, si corresponde a algún derecho, reconocerlo. Pero muchos lo han interpretado como una licencia para usurpar tierras, ¿no? Siguieron avanzando, siguieron creando comunidades y de alguna manera han aparecido, porque en el departamento Añelo, dicho por el propio secretario Lara, no había comunidades hace 15, 20 años, ¿no? Ahora han aparecido varias. Y en ese sentido también entendemos que es parte de la seguridad jurídica y que vengan las inversiones, el generar previsibilidad. Así como también es necesario un ordenamiento territorial en la provincia, que se termine de definir si a alguien le corresponde derecho. Ahora, tampoco la ley 26.160 autoriza ir a usurpar o tomar medidas de hecho, ¿no? Como se hacen en muchos casos, o con violencia. En todo caso, si alguien cree que tiene derechos, tiene que ir a la justicia y reclamarlos por esa vía, no yendo a usurpar tierras. Creo que la garantía de la propiedad privada es clave para que se desarrolle una provincia o un país. Y por supuesto que hay que, si hay derechos que reconocer, está dentro de la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, el contemplar los pueblos originarios y sus derechos, pero creo que hay muchos vivos que se aprovechan de esto para hacer negocios, porque antes en la meseta, que no había nada, no existían comunidades, generalmente estaban sobre la costa del río. Ahora aparecen justo donde hay seis caños que se juntan, pasa el 60% del gas del país, justo ahí es un sitio sagrado, o en otro lugar donde hay un gran valor económico, como vimos la semana pasada que estuvimos en Villa Langostura, donde hay seis, siete carpas que cortaban el avance de una obra que es necesaria para el desarrollo no solamente de una localidad como Villa Langostura, que dejen de pasar los camiones cargados con combustibles o con mercaderías peligrosas por dentro de la ciudad y puedan hacer una circulación, así como aliviar el tránsito o mejorar hacia el desarrollo de una ruta como es la Ruta 40, que es troncal de nuestro país, que unos pocos puedan cortar. Y también vemos como el Estado provincial, en vez de hacer cumplir la ley, termina negociando y le promete viviendas a muchos que ni siquiera son de la provincia, ¿no? Se autoperciben de comunidades, pero han venido hace poco tiempo, como nos contaban, de otras provincias. Entonces, si realmente avalamos y convalidamos esta forma de extorsión, vamos a estar complicados. Creo que hay que reconocer los derechos a aquellos que la ley contempla, por supuesto, dentro del marco de la ley y haciendo los reclamos por la justicia. Y también cortar esto, porque si no es algo que nos puede comprometer a futuro la seguridad jurídica de la provincia y que vengan inversiones.
Quiero cerrar la entrevista, tenemos que ir terminando, pero no quiero dejar de preguntarte por algo que tiene más que ver con la política y con el armado de Juntos por el Cambio en Neuquén. La semana pasada nos visitó Guillermo Dietrich acá en el estudio y también en su momento estuvo Facundo Manes en la provincia. En ambos casos referentes de Juntos por el Cambio a nivel nacional, pero arribaron a la provincia a apoyar candidatos de otro espacio, siendo que en Neuquén existe Juntos por el Cambio, ¿no? Entonces te quiero preguntar, bueno, nos contabas de la visita de Rodrigo mañana, de Lilita, pero ¿cómo vivís esto de que Juntos por el Cambio en Neuquén termina siendo una cosa híbrida, donde hay algunos actores que están dentro del espacio y otros que han decidido migrar hacia otra propuesta?
Sí, es un proceso que se viene dando hace tiempo ya, donde hubo algunos dirigentes, una decisión de cúpula, ¿no? Algunos dirigentes del PRO y de algún otro partido que decidieron tomar otro rumbo. En el caso de Facundo Manes, que vino por otro tema, vino por una conferencia, no vino a apoyar a ningún candidato, y cuando nombró, me apoyó a mí y nombró quizás a otro en otro lado, pero no generó otra duda sobre ese tema. En el caso de dirigentes nacionales fueron muy ambiguos, apoyaron a los referentes de su partido, digamos, no es que apoyaron un armado, sí, no, claro. No apoyaron un armado integral, no se quieren hacer cargo en ese sentido.
Claro.
Y creo que está claro, de hecho ha sido convalidado en la mesa nacional, inclusive donde se sienta Patricia Bullrich, que es del PRO, de que el reglamento que se estableció, que aquellos que se van de Juntos por el Cambio, que no respetan la regla de juego, pierden la posibilidad de usar el nombre, y por eso fue ratificado por la justicia también, tomando como base este reglamento que existe a nivel nacional. Así que está claro que Juntos por el Cambio acá en Neuquén lo representamos nosotros, porque además representamos los valores que hacen a Juntos por el Cambio. En el otro caso estamos hasta una versión una interna del MPN, pero con la versión más kirchnerista, ¿no? Están siendo con el populismo del MPN. Entonces entendemos que el electorado de Neuquén merece y quiere tener una opción que sea Juntos por el Cambio, que represente los valores de Juntos por el Cambio, y hoy estamos en esa instancia muy fortalecidos, tenemos referentes de los distintos partidos que integran el Unión Nacional, porque de hecho la fórmula me acompaña Jorge Taylor, que es del PRO, está Carolina Rambó en la lista de diputados, que es del PRO, tenemos candidatos a intendente en San Martín de los Andes, Juan Manuel Gómez Marceri, que es del PRO, Guillermo Sánchez en Zapala, que también es del PRO, así que estamos teniendo una gran representación. Y una cosa son las decisiones de cúpula de algunos dirigentes y lo que hace a la militancia, a lo que hace el espacio y a la legalidad de Juntos por el Cambio está con nosotros, y Juntos por el Cambio somos nosotros.
Pablo, te agradecemos muchísimo el tiempo para Río Negro Radio, por habernos acompañado acá en el piso, y bueno, seguiremos seguramente en contacto a medida que avancen estos días tan, tan vertiginosos y determinantes antes del acto electoral del 16 de abril.
Bueno, muchas gracias, y si nosotros hemos querido llevar un mensaje de esperanza de que hay un Neuquén posible y un Neuquén viable en la medida que se tomen las medidas que hacen falta y se tome con compromiso esto. Así que para eso estamos y muchas gracias por el espacio.
Bueno, seguimos con Voz al Aire hasta las 10 de la mañana. Te invitamos a acompañarnos. A esta hora, 10 grados, una décima la temperatura, 83% de la humedad. Estamos con vos hasta las 10 de la mañana. No te vayas.
Unidos por un puente, construimos una